Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, del día después, del día de la resaca electoral, de las lecturas políticas, de los análisis y de los peros. El sí, pero en el Partido Popular, el ganador arrolla en Andalucía, pero era o mayoría absoluta o lío, va a ser lío para Juanma Moreno, que gana votos, pero pierde escaños. Domina de largo, pero le va a tocar pasar posiblemente por la ventanilla de la prioridad nacional de Santiago Abascal, que logra un escaño más, solo un escaño más Vox, pero está eufórico el partido como si hubiera ganado. Se descalabra el PSOE de María Jesús Montero, la candidata autonómica más sanchista, pero en el partido se eluden las responsabilidades de la debacle y se esquiva la asunción del alarmante fracaso. Fracasa el PSOE, pero en el PSOE buscan la peor excusa. Se hunde Montero, vapuleada en las urnas, pero en el PSOE hablan del fracaso de la estrategia nacional del Partido Popular, porque la autocrítica del PSOE consiste en criticar al Partido Popular. ¿Cuánto de las políticas de Sánchez hay que buscar en el subsuelo de Montero para cuándo esa lectura? ¿Cuánto de responsable es el sanchismo del subidón de la izquierda que reniega de Sánchez y que ha desbaratado el tablero andaluz con sacudida para el espacio de Sumar en pleno proceso de reconstrucción para las generales? Que estamos en el día después, que el lío empieza hoy y que el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ya ha encontrado un lema para su carrera hacia la Moncloa. España quiere un cambio y ese cambio está más cerca.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al lunes. ¿Cómo están? España quiere cambio y ese cambio empieza hoy. La lectura triunfalista en clave nacional que ha hecho en Génova el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ante su varón ganador aclamado esta mañana.
España quiere cambio y el cambio está más cerca. Muchísimas gracias, enhorabuena Andalucía, gracias a los compañeros y compañeras de Andalucía, España quiere cambio.
Muchas gracias. España quiere cambio, el lema que ha repetido varias veces Feijóo. Le han hecho la ola a Juanma Moreno, ganador de las elecciones andaluzas, que gobernará Andalucía con 1.736.000 votos, 145.000 más de los que ya tenía, pero con 5 escaños menos a 2 de la mayoría absoluta, que pierde por apenas 20.000 papeletas. Se resiste Moreno a tener que gobernar con Vox.
Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
53 sillones de 109 tiene el PP de Moreno, 15 tiene Vox, que se estanca en votos, pero que analiza lo de ayer como una aplastante victoria. Si pedirán sillones en la Junta, si pedirán entrar en el gobierno a cambio de su respaldo al PP, es la pregunta del millón que hoy no responde el secretario general Ignacio Garriga.
Y voy a ser muy pesado en eso, y entiendo que tenga cierto interés el gobierno en solitario o el gobierno en coalición, pero yo creo que lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
No ha aparecido María Jesús Montero por la sede del PSOE andaluz esta mañana, tampoco se ha desplazado hasta la calle Ferraz en Madrid, ausente hoy en las citas de su partido que encaja la sacudida que ha sido peor incluso de lo esperado. Se queda temblando la formación en el subsuelo con el peor resultado de su historia. Lejos de hacer autocrítica, en la calle Ferraz se sacuden el polvo y se aferran al argumentario excusa que les queda mirando al PP por su dependencia de Vox. El previsible pretexto como argumentario en este día después del fracaso. Esta es la autocrítica que ha hecho la portavoz Montse Mínguez.
Ese es el gran fracaso que ha traído Feijóo a la política nacional. Prometió moderación, prometió centralidad y prometió autonomía política. Y el resultado es crispación, es más ultraderecha que nunca y más dependencia política que nunca de Vox.
La lectura forzada, pobre y poco original de la portavoz Montse Mínguez. De fracaso en fracaso, sonado también el de la marca de Sumar, Podemos e Izquierda Unida, los últimos de la fila, sorpasados por la izquierda más radical que ha renegado del sanchismo y que hoy presume de haberle arrebatado la mayoría al Partido Popular. Enseguida les contamos cómo encajan este día después todas las formaciones y hablamos del calendario que se avecina para formar gobierno andaluz. Y les contamos también que salvado este escollo andaluz, se precipita ya el acuerdo de presupuestos en Cataluña entre el PSC de Salvador Illa y Esquerra Republicana. Ahora sí, ahora que los republicanos tienen la garantía de otros 500 millones de euros para preparar la hacienda catalana, ahora sí se precipita la foto de Illa con Junqueras. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zabala y David Gabás.
La Audiencia Nacional da la razón a Shakira e insta a Hacienda a devolver a la cantante 60 millones de euros. El tribunal no ve acreditado que en 2011 residiera en España más de 183 días, como exige la ley. La agencia tributaria recurrirá ante el Supremo.
La compraventa de vivienda baja en marzo en España por tercer mes consecutivo. La vivienda nueva se hunde un 10,2%. Cantabria y País Vasco encabezan los descensos frente a las subidas en Castilla-La Mancha o La Rioja.
A partir de hoy se podrá pagar con Bizum en los comercios españoles. La medida se implanta de forma gradual en los establecimientos que cuenten con este sistema, que ya no depende de una tarjeta bancaria, reduciendo costes.
Los médicos afrontan su cuarta semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. Los puentes entre los sanitarios y el Ministerio siguen rotos.
Atraca en Guecho, en Vizcaya, el crucero afectado por un brote de gastroenteritis con 1.750 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. Sanidad Exterior autoriza el desembarco de los asintomáticos. Dice que se cumplen las condiciones de seguridad.
Israel intercepta varias embarcaciones en una nueva flotilla a Gaza, incluida una nave con cuatro españoles a bordo. Turquía condena el asalto registrado en aguas internacionales al oeste de Chipre al considerar que se trata de piratería.
Y el tiempo, estrenamos semana en primavera. Cuando llegue el viernes será verano, ya entra el calor de golpe, Marga.
Sí, arrancamos la semana con temperaturas que ahora sí son más propias de mayo, tras un fin de semana más frío de lo habitual, pero va a durar poco porque el miércoles vamos a tener ya un pie metido en el verano y el jueves los dos. No solo porque los cielos van a estar despejados, sino porque sobre todo va a entrar una masa de aire caliente desde África con temperaturas más cerca de los 35 o incluso los 40 en Andalucía. Ojo a las noches porque también va a hacer mucho calor. Y de momento tenemos una pequeña tregua con mucho sol, excepto por Cataluña, donde habrá tormentas. Hasta ahora en San Sebastián no superan los 18 frente a los 28 de Sevilla.
¿Sabes que llegaron los Freedom?
Mediodía. Onda Cero.
Lleno total en la sede del PP, overbooking esta mañana. Todos los varones del Partido Popular en Génova con el ganador de las elecciones en Andalucía. Ovacionado Juanma Moreno a su llegada a la sede del Partido Popular. Junta Directiva Nacional convocada por el presidente Feijóo, que ha hecho un discurso en clave de victoria y de victoria nacional. Nos vamos hasta la sede del PP. José Ramón Arias. José Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo ha repetido más de una vez. España quiere cambio y el cambio está más cerca. Ha sido la primera lectura que ha hecho Feijóo de los resultados de ayer en Andalucía, el cambio político y la campaña para ese cambio que empieza hoy en el Partido Popular, ¿no, José Ra?
Así es, los españoles ya descuentan un nuevo tiempo político en España, según ha dicho Núñez Feijóo, el líder popular, que no ha hecho referencia alguna a Vox. Se ha planteado la necesidad de un triple cambio para nuestro país, de relación con los españoles, un cambio institucional y un cambio programático.
Pueden levantar otra cortina de humo, pueden posponer la fecha, pueden elegir qué domingo. Pero hay algo que ya no depende de ellos, el deseo de cambio de los españoles. Ellos no pueden ni comprarlo, ni taparlo, ni controlarlo. Queridos compañeros, queridas compañeras, España quiere cambio y el cambio está más cerca.
Núñez Feijóo ha asegurado que ya solo falta, como hemos escuchado, que se ponga la fecha electoral para que los ciudadanos demuestren que están hartos de un gobierno, ha dicho, corrupto y que ven desigualdad, porque ha asegurado que los españoles ya no se van a dejar atrapar por el discurso del miedo, ya que el único que da miedo es Pedro Sánchez.
Bueno, hemos visto a Juanma Moreno, al ganador de las elecciones andaluzas de ayer, muy arropado por todos sus compañeros, también por Feijóo. A su llegada a la sede del PP ha comentado que no ha habido contactos todavía con Vox y que está dispuesto a gobernar en minoría, ¿no, José Ra?
Lo ha repetido aquí en varias ocasiones a su llegada a la sede nacional del Partido Popular en Génova. Insiste en que los resultados de ayer, en los que le han faltado 20.000 votos para esa mayoría absoluta, refuerzan su idea de que gobernar en solitario con acuerdos parlamentarios con Vox es lo mejor, dice Moreno, y pide a los de Vox que piensen menos en sillones y más en Andalucía.
Creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox.
Una idea reforzada por el resto de varones autonómicos del PP, como el presidente murciano Fernando López Miras.
Desde luego la responsabilidad no solo tiene que recaer en el Partido Popular, creo que Vox también tiene que tener la responsabilidad de no bloquear.
Sobre el asunto de la prioridad nacional, que es el asunto el clave, el asunto del clima, es de las negociaciones entre Vox y PP, todos insisten en que está dentro de la ley y lo ejecutan ya todos los ayuntamientos de nuestro país.
La prioridad nacional en Andalucía, ha dicho Juanma Moreno, será la prioridad andaluza. El PSOE se ha quedado sin la excusa de la movilización del electorado porque ayer subió la participación, así que lo único que le queda hoy es otro pretexto con el que afrontar este día tan amargo, el discurso de que el Partido Popular una vez más necesita a la ultraderecha para gobernar y de que Feijóo ha fracasado otra vez. Ni rastro de autocrítica ante este nuevo batacazo en las urnas. Pleno, 4 de 4 citas autonómicas fallidas para el PSOE. Sede de Ferraz, Ignacio Jarillo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hemos visto mucha cara larga esta mañana en Ferraz y Sánchez, que se ha marchado sin decir ni mu ante los periodistas. La autocrítica del PSOE ha consistido hoy en criticar al Partido Popular.
Así es, aquí se resisten en Ferraz a hablar de autocrítica para ellos, ponen el foco en un PP de nuevo entregado a Vox, incluso en Andalucía, donde habrá lío, decían parafraseando al propio Moreno Bonilla, y se preguntan qué va a pasar ahora, en qué va a ceder en Andalucía Moreno Bonilla, y por cierto, en qué está cediendo en Castilla y León, donde no conocen todavía en el socialismo aquí en Ferraz de qué van esos pactos. Así es que desconfianza y señalamiento hacia la dirección nacional del Partido Popular para saber qué va a pasar ahora con un Moreno Bonilla que no pensaba hace una semana que pudiera no tener una mayoría absoluta en Andalucía, María.
Escuchando a los dirigentes de Vox, cualquiera podría pensar que la formación de Santiago Abascal ha ganado las elecciones. En realidad, el partido se ha estancado en votos, aunque consigue un escaño más y está rentabilizando el resultado hasta la saciedad. Ahora falta saber si exigirá entrar en el gobierno, como ha hecho en el resto de las comunidades autónomas donde se han celebrado elecciones estos meses. Si va a exigir formar parte del gobierno de Moreno, de la Junta de Andalucía, para imponer su prioridad nacional. Miguel Rodríguez.
En Andalucía, Vox apenas ha crecido, pero podrá condicionar el gobierno tal y como hizo en Extremadura, Aragón y seguramente hará en Castilla y León. Su secretario general, Ignacio Garriga, le ha recordado a Juanma Moreno que ha perdido la absoluta y que no tiene sentido presentarse a la investidura sin hablar antes con Vox, pero no ha querido confirmar si habrá un gobierno en coalición.
Entiendo que tenga cierto interés el gobierno en solitario o el gobierno en coalición, pero yo creo que lo más importante es ¿qué vamos a hacer en Andalucía?
Lo que van a hacer, antes que nada, es negociar el programa y el PP tendrá que escuchar las propuestas de Vox, entre o no entre, en el futuro gobierno.
Tendremos que hablar de prioridad nacional, tendremos que hablar de poner fin a la inmigración masiva, recuperar la seguridad en las calles, del sentido común, básicamente.
Juanma Moreno tendrá que hablar con Vox de inmigración, de vivienda y sí, de la prioridad nacional.
Vencedor absoluto de las elecciones de ayer, adelante Andalucía, la formación a la izquierda que lidera José Ignacio García, que multiplicó por 4 sus escaños de 2-8 y que sorpasó a la marca que aglutina a Izquierda Unida, Podemos y Sumar en pleno proceso de reconstrucción para unas elecciones generales. Interesante la reflexión de hoy de Yolanda Díaz desde China. Pasa por alto el fracaso de la izquierda que gobierna en la Moncloa.
Quiero decirles que el señor Feijóo vuelve a fracasar. La estrategia del señor Feijóo está centrada de manera errónea, ¿no?, en una visión que no hace más que demostrar su debilidad y que hoy el señor Moreno Bonilla pierde la mayoría absoluta y pasa a depender de la extrema derecha en nuestro país. Por lo tanto, el fracaso del Partido Popular es mayúsculo.
El fracaso mayúsculo del Partido Popular, dice Yolanda Díaz, y no del Partido Socialista de María Jesús Montero. Hay más lecturas que se pueden sacar en estos comicios, curiosidades que ayer dejó la foto electoral. Por ejemplo, que en Adamuz, en Córdoba, feudo del PSOE tradicional, se ha disparado el voto del Partido Popular. O que Juanma Moreno ha perdido uno de sus escaños en Málaga, su provincia de origen. Repasamos peculiaridades y calendario a partir de ahora en Andalucía con Juancho Fontal.
Parece que la gestión del accidente ferroviario de Adamuz castiga más al gobierno central que al autonómico. En las elecciones del 22, el PSOE consiguió en esta localidad cordobesa el 31% de los votos y en esta se ha quedado en apenas un 25%. Por el contrario, la fotografía de estas elecciones deja otra idea. Un PSOE que sigue resistiendo en parte de la Andalucía rural frente a un PP que sigue creciendo en municipios donde hace apenas unos años era impensable. Mientras Vox consolida posición concentraciones en provincias como Almería o Cádiz. Y adelante, Andalucía logra recuperar espacio en casi todas las provincias. En menos de un mes echará a andar la 13ª legislatura andaluza. El Parlamento Autonómico se va a constituir el próximo 11 de junio. Primero se va a elegir al presidente de la Cámara y a partir de ahí será el propio presidente del Parlamento quien proponga un candidato a la investidura en un plazo de 15 días hábiles una vez salga elegido.
Bueno, finiquitado ya el calendario autonómico de Andalucía, pasado el escollo ya de las andaluzas, se despeja el camino para aprobar los presupuestos en Cataluña. Ahora sí, el PSOE puede hablar abiertamente con Esquerra sin el temor a sufrir una penalización mayor en las urnas. Los presupuestos del gobierno de Salvador Illa empiezan a ver la luz al final del túnel. La dirección de los republicanos se reúne esta tarde para dar su bendición al pacto con Illa porque tienen el compromiso de 500 millones de euros más para la hacienda catalana. Barcelona, Ricard Jiménez.
Sí, un acuerdo que prepara la Generalitat para recaudar el IRPF, aunque haya dejado de ser una condición indispensable para los republicanos. De hecho, hace poco más de una hora, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, estrechaban las manos en un acto donde presentaban conjuntamente la línea orbital ferroviaria.
Yo voy a agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana.
És la voluntat de canviar el model de país.
Illa i Junqueras han lucido de buena sintonía y todo indica que su pacto presupuestario está al caer. Más incógnitas despiertan públicamente los comuns, que rechazan hablar de calendarios y exigen más dinero para la vivienda y los trenes y aumentar los impuestos a los ricos. Todo ello a las puertas de una reunión bilateral Estado-Generalitat este mismo miércoles que podría desbloquear muchos acuerdos que requieren el visto bueno del PSOE.
Me tienes contento.
Da la razón a Shakira en la última causa que la cantante mantenía con Hacienda, que ahora tendrá que devolverle unos 60 millones de euros, los 55 abonados indebidamente más los intereses. Argumenta el tribunal que Hacienda no ha podido demostrar que en 2011 la cantante residiera en España más de 183 días al año, que es el tiempo establecido para tener que tributar en nuestro país. La agencia tributaria va a instar ahora a la Abogacía del Estado a que recurra. Eva Llamazares.
163 días puede demostrar Shakira que estuvo en España en lugar de los 183 que la convertirían en residente fiscal con obligación de tributar aquí. La Audiencia Nacional falla a favor de la artista y Hacienda tendrá que devolverle 55 millones de euros más intereses porque la liquidación de 2011, año muy beneficioso para Shakira con una gira de 120 conciertos, no se hizo conforme a derecho. Los jueces dicen que la administración no ha probado que Shakira cumpliera con esa estancia mínima y que es irrelevante todo el esfuerzo de la agencia tributaria para poner en duda que Bahamas pudiera acreditar verazmente que reside en ese país o que fuera aquel año un paraíso fiscal. Ella ha podido acreditar que estuvo al menos 183 días fuera del país y por eso la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional anula la liquidación y obliga a devolver la sanción y a correr con las costas legales en una sentencia recurrible ante el Tribunal Supremo.
A partir de este lunes vamos a poder pagar con Bizum también en los comercios. El nuevo sistema de pagos es una realidad desde hoy, aunque su implantación completa va a ser gradual y eso significa que va a tardar todavía unos meses en función de que lo vayan facilitando a clientes y comercios las distintas entidades bancarias, los bancos. Estará plenamente operativo el sistema a finales de este año. La gran ventaja es que no habrá intermediarios, lo que reduce costes, y que las transferencias de dinero serán inmediatas. Juan Olasagasti.
El Bizum ya nos va a permitir pagar también en comercios. La aplicación lanza Bizum Pay, que funciona como una tarjeta de crédito, aunque con menos comisiones para los comercios. Los bancos pretenden de esta manera ganarle terreno a Visa y a Mastercard. El profesor de OBS Business School, Rodrigo Yagüe.
Yo creo que están luchando contra los gigantes. Los gigantes van un paso por delante siempre y es complicado. Que hagas una pequeña pelea, oye, y ganes un poquito de cuota de mercado, pues puede ser. Al final yo creo que si quieren competir de verdad tienen que ir un poco más a los hábitos de la gente, ¿no? Es decir, pues oye, de una manera o de otra, por lo que sea, intentar que ese hábito sea pagar con Bizum en vez de con la tarjeta, ¿no?
La entrada va a ser progresiva para no saturar el sistema y se espera que funcione plenamente a partir de junio, aunque algún banco aún va a esperar un poco más.
Sanidad sigue muy vigilante después de que la OMS emitiera este fin de semana una declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional por el nuevo brote de ébola detectado en República Democrática del Congo, en Uganda y en Sudán del Sur. Considera en todo caso que el riesgo de transmisión en España es muy bajo, pero recomienda no viajar a las zonas afectadas. La misma recomendación que han hecho ya otros países europeos. Es en el continente africano donde más se han reforzado, por razones obvias, los controles sanitarios en la mayoría de los países. Corresponsal en África, Alfonso Masoliver.
Ruanda ha cerrado los pasos fronterizos clave con la República Democrática del Congo y Kenia ha activado una alarma sanitaria nacional, con controles de temperatura en aeropuertos y en el cruce terrestre de Busia. El brote, causado por la rara cepa de Bundibugyo, para la que no existe una vacuna aprobada, deja por ahora 88 fallecidos y más de 300 casos sospechosos. Ayer se sumó además un foco urbano relevante, un primer positivo en Goma, ciudad de más de 1 millón de habitantes junto a la frontera con Ruanda, que además se encuentra ocupada por el grupo armado conocido como M23. La OMS insiste de todos modos en que no se trata de una pandemia y desaconseja cerrar fronteras. El ébola no se contagia por el aire, sino por contacto directo con fluidos de personas ya asintomáticas.
Los 14 pasajeros españoles del Ondius que permanecen aislados desde hace 8 días en el Gómez Ulla se someten hoy a una segunda prueba PCR por antivirus. Si todos los resultados vuelven a ser negativos, Sanidad tiene previsto relajar parcialmente las medidas de aislamiento. El crucero, entre tanto, ha llegado ya al puerto de Rotterdam, donde va a ser desinfectado. Y les hablamos de los médicos y del pulso que mantienen con Sanidad. Hoy han vuelto a salir a protestar a la calle en el inicio de su cuarta semana de huelga. La sensación, más bien la certeza, tras hablar con los facultativos, es que los puentes con Mónica García están rotos. No hay nada que indique que va a haber algún tipo de reunión entre las partes para intentar solucionar este conflicto que se enquista. Belén Gómez del Pino.
De hecho, no se han producido ni reuniones, ni conversaciones, ni acercamiento desde la última semana de huelga en el mes de abril, de forma que los sindicatos médicos no solo se van a sumar a los paros esta semana, sino que han confirmado una nueva semana de huelga en junio, cuando el conflicto que les enfrenta el Ministerio de Sanidad por ese marco profesional propio y el fin de las guardias cumplirá un año. Desencuentro al que no ven solución mientras no cambie quien se sienta al otro lado de la mesa, asegura la portavoz del Sindicato Médico Madrileño, Ángela Hernández.
Desde que la ministra declaró sus intenciones de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministerio no ha vuelto a aparecer. Está claro que tiene que dar paso a otra persona y está claro también que el gobierno debe tomar cartas en el asunto.
A pesar de los elevados servicios mínimos impuestos, cada jornada de huelga médica se salda con miles de consultas, intervenciones y pruebas aplazadas o suspendidas. Las asociaciones de pacientes han pedido que medie quien sea para que se ponga fin a una situación que lleva un año dañándoles.
¿Buscas un coche diseñado?
López en el Mundial, primera baja en la lista que Luis de la Fuente ofrecerá el próximo lunes. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, malas noticias para la selección y también para el Barça. Noticia que ha empañado el anuncio de renovación de Hansi Flick. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, malas noticias para Fermín López, el futbolista del Barcelona. En un partido intrascendente se rompió el quinto metatarsiano de la pierna derecha. El Barcelona ha comunicado que tiene que operarse y, por tanto, se pierde el Mundial para la lista que iba a dar Luis de la Fuente el próximo lunes y en la que a buen seguro estaba el onubense. Malas noticias para la selección española y para el futbolista andaluz. Hoy también el Barcelona ha hecho oficial la renovación de Hansi Flick, que ha firmado su contrato con el presidente Rafael Juste hasta el año 2028 con opción hasta el 2029.
La otra noticia de la jornada llegaba desde el Bernabéu. Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y 6 veces campeón de Europa. Como Gento, el niño que puso la primera piedra de Valdebebas junto a Alfredo Di Stéfano, jugará el próximo fin de semana su último partido con el conjunto blanco. En su haber, 27 títulos en 450 partidos disputados. Hoy se ha despedido así de su afición y del club de su vida.
El día de mi presentación os dije que me iba a dejar hasta el último aliento en el campo por hacer mejor a este club y a este equipo. Hoy, 6 Champions y 27 títulos después, me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra. Solo puedo deciros gracias. Gracias por cada aplauso, por cada noche mágica, por empujarnos hacia victorias imposibles y por convertir el Bernabéu en el lugar donde los sueños se hacen realidad. Me voy con el corazón lleno y un orgullo eterno, sabiendo que le dejé todo por este club.
Resaca de la última penúltima jornada de Liga disputada ayer, que ha certificado la permanencia de Alavés y Sevilla, también de Español y Valencia, que pasan ahora a luchar en la última jornada por Europa, en concreto por la Conference, junto a Rayo, Getafe y Celta. Los dos últimos pelean también por la Liga Europa. Esa última jornada decide además las dos últimas plazas de descenso, con 5 equipos implicados: Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante. La de ayer fue además una jornada de despedidas en casa, como la de Valverde como entrenador del Atlético, jugadores como Lustondo en la Real Sociedad, Trejo en el Rayo Vallecano, Lewandowski en el Barça tras 4 fructíferas temporadas y la de Griezmann en el Atlético de Madrid. Emoción y lágrimas, muchas lágrimas en el adiós del hijo pródigo, que volvió para convertirse en el máximo goleador de la historia del conjunto rojiblanco.
Hice un error, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. Don Diego Pablo Simeone, gracias a ti fui campeón del mundo, gracias a ti me sentí el mejor del mundo. No he podido traer una liga o una Champions, me vale mucho más esto esta noche. Vuestro cariño es increíble para mí y me lo llevaré para toda la vida.
En el aire el futuro de Aguaspas en el Celta y Cazorla en el Oviedo, que es ya equipo de segunda. Una segunda división que tras certificar el ascenso a primera, el Racing de Santander cierra su jornada 40 en Butarque. El Leganés tratará de certificar la permanencia a costa de Huesca a 4 puntos de la salvación. Y seguimos pendientes del estado de salud de Àlex Márquez tras el grave accidente que sufría este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña. El piloto fue operado de una fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha.
Terminamos con un dato que se desprende del último informe de Amnistía Internacional. El año pasado se dispararon las ejecuciones en el mundo, más de 2.700. Solo en Irán, 2.200 personas fueron ejecutadas. En la realización, Gemma Esteban, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.